del Evangelio según San Mateo, capítulo 11. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta mañana he estado toda la mañana de oftalmólogo, o sea, como se decía antes, oculista. Me han hecho muchas pruebas, porque entre la colección que tengo yo de cosas, también tengo glaucoma. Tenía que haber ido cada 6 meses, pero esta vez lo he dejado y ha pasado 1 año y medio. Pero bueno, está bien, está estabilizado. O sea, que salí de allí muy contento. Y entonces comimos y me acosté un ratito a la siesta, y al levantarme digo, si no he dicho misa. Y es la misa de Santa Catalina de Siena, una dominica. Yo soy dominico. Además, fiesta. No es una santa cualquiera, es fiesta, ya sabéis que hay ferias, los días ordinarios, memorias obligatorias, más arriba las fiestas, más arriba solemnidades, pero Catalina es fiesta, tiene gloria y todo. Y digo, pues tengo que decir la misa. Y me puse a decir la misa en la habitación, que es donde suelo hacerlo, porque no resisto, de pie en la capilla. Y entonces al final de la misa, cuando ya llegaba el tiempo en que me venían a buscar para venir aquí, pues de repente sentí la unción del Señor. Sentí una unción interior. Y me paré. Me extrañó. Porque no había tenido una misa demasiado atenta. Estaba preocupado por si llegaba la hora, por si venían a buscarme. Yo qué sé. Yo para distraerme no necesito nada. O sea, que estoy siempre distraído. Pero de repente me vino una unción y me paró. Y me paré, quería seguir, terminar la misa, pero por otra parte, ¿cómo dejo la unción? O sea, ¿cómo me voy? La unción es el Espíritu Santo, que está dentro de ti, que te dice algo, que te está diciendo algo, que te quiere decir algo. Y bueno, pues aguanté. Ungido. Y una de las cosas que me dijo el Señor fue la siguiente: dile a mis hijos de Maranata que cuando yo doy un silencio en medio de la asamblea, que guarden ese silencio, que es un silencio ungido. Me acordé de hace 3 días o 2 días que hubo un silencio precioso. Cayó la alabanza, ¿os disteis cuenta? Cayó la alabanza en el silencio. ¡Bum! Como en un pozo, ungido. Estuvimos como unos 30 segundos porque alguien se puso nervioso, claro, como siempre. Los silencios ponen nerviosos a mucha gente. Son silencios del Señor, pero parece que no tenemos nada que decir. Rápido tenemos que... Los silencios ungidos son silencios, digamos, que una comunidad de una categoría como de alabanza como Maranata, no os extrañe nada que sean silencios ungidos, silencios de quietud lo llamaría yo, como he llamado yo al silencio que he tenido yo esta tarde, a la unción que he tenido yo esta tarde. Y utilizando el lenguaje de Santa Teresa, son silencios que pertenecen por lo menos a las quintas moradas. Y entonces necesitan un respeto profundo. Necesitan dejar al Espíritu Santo tranquilo. Y aprovecho la ocasión también para deciros que todos vosotros que estáis aquí habéis recibido la efusión del Espíritu Santo y oráis en lenguas, estáis en situación de poder entrar con facilidad en ese silencio, en esa unción, en esa oración de quietud. El silencio que tuvimos el otro día no iba contra la alabanza, cuidado. No es contra la alabanza, es producido por la alabanza. La alabanza y la presencia del Espíritu en la alabanza es la que inyecta un momento, un ratito, un minuto por lo menos, de Espíritu Santo como para tomar reposo, como para tomar respiro, como para seguir después con la alabanza, más fuerte todavía y con serenidad. Nada de querer inmediatamente, voy a hacer una oración porque si no, la oración de Maranatha se está estropeando. No, mire usted, no haga oraciones. Aguarde un poquito. Y si el Señor después, que pasa un minuto así, te mueve a hacer una oración, la haces. Pero siempre con este respeto a esta dimensión interior. Jesús nos dice en el Evangelio de hoy, este Evangelio que he leído no es el que corresponde a la serie de Evangelios de Pascua. Es especial, porque Santa Catalina de Siena tiene lecturas especiales. No es San Juan como ayer y como mañana. No, tiene lecturas especiales. Hoy es de San Mateo. Y nos dice que, bueno, ese evangelio tan bonito que siempre, tantas veces lo mencionamos aquí. Gracias, Señor, porque no has querido revelar estas cosas a los sabios, sino que se las revelas a los pequeños y a los sencillos. Eso es la primera parte. Si alguien me oye a mí decir lo que estoy diciendo y hablar de la oración de quietud aquí en este momento, pues no me extraña que digan que estamos chalaos o que somos unos soberbios, pero eso es que se cree. Que están en las quintas moradas de Santa Teresa, pues miren ustedes, puede ser que sí. El Espíritu Santo no se murió el día que murió Santa Teresa. Sigue vivo, muy vivo en su iglesia, más vivo todavía. Y tiene sus hijos, y sigue dando alimento. Y nosotros podemos también, con muchísima alegría, decir estas mismas palabras, gracias Señor, porque estas cosas, incluso una oración de inquietud como esta de la que estoy hablando, no se las has querido dar a otra gente, nos la quieres dar a nosotros, así con sencillez. Mire usted, pero si yo estaba diciendo la misa distraído, que si mi maestro de novicios se entera de lo distraído que estaba yo diciendo la misa, me hubiera dicho, eres un indigno diciendo misa. porque más de una vez me dijo cosas semejantes. Y yo me lo creía. Pero yo no quería estar distraído, ¿eh? Yo quería estar muy atento, pero me distraía. Yo qué sé, me distraía. Y entonces cuando vino el Señor y me dio ese toquecito de unción, ya sabéis lo que es unción. Todos vosotros creo yo que sabéis lo que es la unción. Es una sensación interior de presencia sobrenatural, de Espíritu Santo, que se tiene muchas veces. Nosotros estamos acostumbrados a decir, pues fue una oración muy ungida. Estamos acostumbrados a decir, una charla ungida, un momento ungido, una canción ungida. ¿Cuántas veces vas por ahí, por esos caminos de Castilla, conduciendo y pones una canción y el Señor la unge? Y cuando unge esa canción, o en tu habitación, o en cualquier otro sitio, cuando unge el Señor esa canción, parece que no la puedes dejar. ¿A que os ha sucedido a casi todos vosotros esto? Y casi no puedes dejar la oración, la canción. ¿Por qué? Porque te inflama, porque te unge. El ungir viene de aceite, y lo mismo que el aceite unge un pestillo que estaba estragado por la herrumbre, como queramos decirlo. Y después, ya que echas aceite, funciona perfectamente después de un rato, no inmediatamente, que algunas veces yo me he llevado decepciones, pero después a las 2 horas iba y digo, anda, pues ha hecho su efecto la unción. Pues la unción del Señor es un asunto interior, es una presencia interior del Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos o hemos tenido alguna vez una canción ungida, es que estamos preparados para la unción. Es que tenemos que tener reverencia de nosotros mismos. Es que tenemos que respetarnos mucho en lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros. Porque si no te respetas, no te lo crees. Ah, yo no. ¿Pero qué me dice usted de quintas moradas? ¿Pero qué me dice usted de unciones? Mira que te lo estoy diciendo. Y que te lo estoy diciendo de parte del Señor, que yo quiero hacer morada en ti, que yo quiero interioridad, que yo quiero intimidad contigo. Y la intimidad es sobre todo en esas unciones profundas, calladas muchas veces, otras veces no. Y yo quiero esa intimidad, yo quiero llegar a ti, porque bueno, ¿y por qué tú no? ¿Y por qué tú no vas a ser así? ¿Y por qué el Señor no te va a querer a ti? Dime una razón por la que el Señor no te pueda querer a ti. ¿Porque eres el mayor pecador del mundo? Justo por eso es al que más te quiere. Justo. No le puedes pescar al Señor en renuncio. No puedes aludir o no puedes poner sobre el tapete tus miserias, tus... No, 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 no. Esas autocompasiones... para otro, pero delante de Dios no. ¿Por qué? Porque delante de Dios precisamente te busca como hijo o como hija atribulado. Venid a mí, termina este evangelio diciendo, los que estáis cansados, que yo os aliviaré, y atribulados. ¿Y por qué estamos atribulados los hombres muchas veces? Ya lo decía el otro día, bueno, no sé si lo decía aquí, porque ayer prediqué, hoy prediqué, mañana predicaré, yo que sé dónde digo las cosas. Pero una de las cosas que nos atribula a nosotros mucho es la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? Pues el decirte interiormente, ay, qué mal estoy, no valgo para nada. Yo, sí, otros sí pueden hacer estas cosas, otros pueden llegar a esto, otros, pero yo no. Y yo digo que no hay autocompasión delante de Dios. Compadécete todo lo que te dé la gana, pero no delante de Dios. Compadécete delante del vecino y cuéntale tu vida hasta que te aborrezca. Pero no te compadezcas delante de Dios, porque Dios dice, déjame, que yo te aliviaré. Todos los que estáis cansados y agobiados, la autocompasión cansa muchísimo porque genera tristeza, angustia, genera ansiedad. Y entonces todo eso es contrario a la quinta morada, todo eso es contrario a la alabanza, todo eso es contrario a creer que verdaderamente Dios es tu salvador, que Jesús es tu salvador. Porque si crees que Jesús es tu salvador, es salvador de tus ansiedades, salvador de lo que te está sucediendo adentro, que te hace autocompadecerte, que malito estoy, yo no puedo más, fíjate qué viejo soy. Si yo me autocompadezco y empiezo a poner delante de mí mis 80 años, que ya no puedo subir las escaleras o bajar como antes corriendo, que ya no soy nada, que ya no soy nadie, Dios mío, qué piernas tienen otros, ay, qué envidia me da de las piernas de ciertos señores y señoras. Pero porque pasan, cuando voy a la por la acera a pasear con mi bastón, pasan como flechas delante de mí, digo, Señor, ay, Dios mío, ¿qué será de mí? Que no sé cuánto. Y no, yo no puedo autocompadecerme, pues ¿por qué? Pues porque no le dejo al Señor ser mi apoyo, no le dejo al Señor ser mi fuerza, ser mi poder. Me decía ayer en Móstoles, a mí el Señor me ha dicho, el tema de tu enfermedad, trátalo con mi madre. O sea que Jesucristo me ha dicho, no me vengas con cuentos, ¿eh? Todo eso que se trata de madres, a mi madre. A mí no me vengas tú con líos de que te duele no sé qué, de que el cáncer no sé cuántos, y nada, eso con mi madre. Y lo hago. Pero lo hago en el espíritu también. Es una cosa que me lo ha separado el Señor que no os podéis imaginar. Cuando tengo alguna autocompasión que quiero superar, porque algunas veces me acuesto con tristeza, hermanitos y hermanitas, que unos de carne, que algunas veces me acuesto con tristeza, angustia quizás sea una palabra demasiado fuerte, quizá angustia no, pero tristeza y ansiedad y qué será de mí y mi futuro y mi esto, sí me acuesto algunas veces con ello, pero no quiero que me pille el sueño así, porque sueño con dragones y sueño con cosas muy raras. Pero tengo una medicina, y una medicina de la que doy gracias a Dios, y es la oración. Y cuando me interiorizo o intento interiorizarme, pues el Señor ya pronto me coloca. Pero cuando son angustias de este tipo que digo, me coloca con María. Noto en mi interior que hay un toquecito con la madre. Y si le digo al Señor, Señor, ¿y tú? No, no. Si tengo que predicar, tiene que ser con Jesucristo. Si tengo que aconsejar, si tengo que hacer mil cosas, si tengo que escribir un libro, si todo eso, generalmente mi relación es con Jesucristo. Pero si le hablo de mis enfermedades, se aparta. Eso le toca a mi madre. Yo no sé si a vosotros os dice lo mismo. No sé si a vosotros, yo me he pasado montones de años sin saber nada de todo esto que estoy diciendo. Pero después, pues mira, sí, ahora en este momento. Así que yo, dice el Señor, todos los que estáis cansados y agobiados, venid a mí. Pero claro, si llegas a Él, pues a lo mejor algunas cosas te dice, bueno, esto trátalo con mi madre. Esto trátalo con mi madre. Y como el cristianismo es tan bonito y como tenemos madre, como tenemos madre, porque el Señor ha querido que esta mujer de la raza, pues tenga esa potencia espiritual que tiene casi como una diosa, o por lo menos la tomamos casi como una diosa, porque tiene poder más que diosa, iba a decir. No se puede decir esto que digo, pero bueno. Pero sí te puede, sí te llega al corazón profundamente y sí sirve para que tú tengas esta presencia interior. Ya ahí no me atrevo a decir quinta morada, pero la capacidad de oración y de interiorización que tenemos nosotros, y es a lo que os estoy invitando esta noche, atención al interior, atención a vuestro interior, que el sitio donde vais a encontrar a Jesucristo y a su Madre es en vuestro interior, que no lo vais a encontrar en otro sitio, ahí dentro. Como dice San Agustín, te buscaba afuera, te busqué por todas las criaturas, te busqué por todos los sitios, pero estabas dentro de mí, yo te buscaba afuera. Esa sí que es buena. Estabas dentro de mí, yo te buscaba afuera. Pues no, nos encontramos hasta que me di cuenta que tú estabas dentro de mí. En la lectura de Maitines de hoy, de Santa Catalina, que es una oración que hace ella del oficio de lectura, los que lo hayáis rezado, en el breviario normal de rezo de la iglesia, pues tiene hoy una oración preciosa de Santa Catalina de Siena a la Trinidad, pero la tiene desde hace muchos años y yo no me había enterado. Este año me he enterado mejor, ahora, pero justo en ese momento de la unción, en ese momento, porque en ese momento me vinieron 25 cosas. Y dice Santa Catalina de Siena, que yo la aplico a todos los que estamos aquí, a mí también, una chiquilla, murió con 33 años, era una chica joven. Y claro, el lenguaje también es de chica joven, si queréis decir, dice, Señor, tú, oh Beatísima Trinidad, tú me has revestido. Chica joven vestido. Por la sangre de tu Hijo Jesucristo, de una naturaleza y de una vida absolutamente nueva. Entonces estoy segura completamente de que tú me amas, porque amas tus vestidos y tú me has vestido y revestido por dentro y por fuera, y entonces al amarme a mí te amas a ti mismo, porque en mí amas lo que tú, yo soy hechura tuya, lo que tú has hecho. Y yo me quedé esta tarde pensando, digo, figúrate, qué bueno. ¿Cómo no te va a amar Dios a ti? Pero si eres hechura suya. Y lo que no cuesta salir diciendo, bueno, pero es que se me han caído los dientes, ¿qué más da? Si ese no es el problema. Estamos hablando en lo espiritual y eres hechura. ¿Cómo no me vas a amar tú a mí? Y yo lo pensaba por dentro en mi corazón, decía, pero qué razón tiene esta muchacha, pero qué razón tiene, pues si yo no soy nadie, yo no soy nada. Jesucristo le decía a Catalina de Siena, tú eres la nada y yo soy el todo. Vale, pero una nada revestida de luz, revestida de gracia, revestida de Dios. ¿Cómo no te va a amar Dios a ti? ¿Cómo no me va a amar Dios a mí? Pero eso no se alcanza con la inteligencia, eso no se alcanza con las cosas de fuera que tú puedas hacer o optar por ellas, no. Eso, atención al interior, que eso es revelación. Pero un pueblo capacitado para la revelación como este, ¿qué dice San Pablo? Al empezar la carta, creo que a los Efesios, que el Señor os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Eso se lo contaba a los judíos o se lo contaba a los paganos de cualquier sitio? No, mire usted, no. a una comunidad determinada. Esto que yo cuento se lo cuento ahí a, no, que no, a una comunidad determinada. Que el Señor os dé espíritu interior, claro, porque la sabiduría y la revelación son interiores. Atención al interior. Atención al interior de un carismático, porque ahí se te va a revelar Jesucristo. Vas a encontrar la intimidad con Jesucristo, y la intimidad es la más profunda de todas las conversiones. Llegar a la intimidad con Jesucristo, y es el más profundo también de todos los descansos. Descansa. Por la noche, cuando me acuesto con esas angustias que os digo, y me viene la oración con María, pues paso como por encima de mis angustias, como por encima de mi autocompasión, es, ay, qué malo estoy, no valgo. Parece que el Espíritu Santo me pone por encima y las autocompasiones quedan ahí, en las sábanas, quedan ahí, y yo me duermo, no todos los días, pero pues soy muy pobre, y me duermo en otro nivel. Me duermo en el nivel de la paz, en el nivel del descanso, en el nivel, y digo, Señor, esto toda la noche, que dure toda la noche este nivel, porque claro, en ese nivel estoy muy protegido, ¿verdad? ¿A que sí? Os pasa a vosotros también. En ese nivel de oración estamos muy protegidos contra el demonio, contra los malos sueños, contra todo. Figúrate tú en las completas que rezaban los frailes antiguamente por la noche, en el momento de acostarse siempre, Señor, los temores nocturnos, los problemas de no sé cuántos, lo que yo llamo autocompasiones, cuidado, Señor. Y después se rezaba la salve a la Virgen, se cantaba la salve a la Virgen contra todos esos temores nocturnos. ¿Y quién de vosotros no tiene temores nocturnos? ¿Quién de vosotros no sueña con un dragón? ¿Quién de vosotros no sueña que llega al borde del precipicio y se cae, se cae, se cae, y no llegas nunca al suelo? Y es una misericordia al despertarte, pero casi nunca te despiertas, o algunas veces no te despiertas. ¿Quién no? Entonces le pedimos al Señor, Señor, méteme en tu paz. María, méteme en tu paz. Atención al interior, porque por ahí crece nuestro interior, por ahí va nuestra, porque claro, figúrate, si estamos aquí 20 o 30 años y no hemos encontrado intimidad e interioridad con el Señor, que no, que la intimidad es lo que hace abrazarse. Que la intimidad, figúrate, no puede venir Jesucristo el día tal y decir, no te conozco, nunca te da un abrazo, nunca te da un beso, nunca. No, la intimidad, atención al interior. Puesto que tenemos la gracia, y esta comunidad tiene la gracia de poder orar así. Orad hacia adentro, buscad hacia adentro. Meteos dentro, Señor, dentro, pero dentro de vuestras vísceras, dentro de vosotros, en el centro del alma. Yo no sé dónde decirlo. Santa Teresa también tiene un lío con esto, no sabe dónde colocar la relación con Dios en el cuerpo humano. Pues allá dentro, en el interior, donde sea. Parece que es en un lugar así, entre el diafragma y el pecho, yo no sé, por ahí, por algún sitio parece que se nota más. Esto es una tontería que digo, pero sí, por ahí, por estos lugares, parece que habita la presencia espiritual. Parece que de alguna forma, no es biología, porque cualquier biólogo diría, pero usted, anda que no he operado yo a gentes. Y no he encontrado nunca al Espíritu Santo. Bueno, pero También, como decía el otro día, os dije, me parece, que un compañero mío me había dicho, bueno, hablando con no sé quién, que un astronauta dijo: he viajado por los cielos y no he encontrado a Dios. Luego, Dios no existe. Y un neurólogo cristiano dijo: yo he operado muchos cerebros y no he encontrado ninguna idea. Pero las... y las ideas existen. Entonces yo al biólogo le diría, el biólogo que me dijera: he operado muchos pechos y no he encontrado nunca el Espíritu Santo. Pues existe, Señor. Existe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay una nube de testigos. La nube de testigos somos nosotros. Pues bien, hermanos, ahí dentro. Atención al interior, que las ideas existen. Aunque te operen el cerebro, no te tocan las ideas. Existen. Existen. A lo mejor te las estropean. Pero entonces, pues atención al interior, porque, bueno, es que es parte de nuestra esencia, de nuestra espiritualidad. La espiritualidad de un grupo que lo suyo es la alabanza, lo suyo es lo que nosotros conocemos de la renovación. Pero para que no se nos quede todo muy fuera de nosotros, atención al interior, porque al final lo que cuenta es el abrazo, el beso, la paz profunda. Yo te alivio. Y el que te alivia es el que desde dentro te levanta de tus sueños, de tus horrores, de tus autocompasiones. Y ese es el Señor y su Madre María. Gloria al Señor.